Buenas noches, amigos de El Blog Íntimo Podcast. ¿Cómo están? En una noche entre fría y quizás con un poco de tráfico para los que hayan estado en camino a casa, les saludan de Norincio. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que ha sido la gran victoria, una gran victoria que nos merecíamos ya desde hace un tiempo celebrar en casa, creo, de Alianza Lima frente a Sport Boys. Así que antes del análisis vamos a comprobar que todo esté bien, que por ahí el audio se escuche bien, que por ahí la imagen, no sé si no se ve tan bien, ya bueno, ya es el servidor de internet que cuento y no se puede hacer mucho con eso. Ustedes saben que el internet en Perú es de regular para malo. Pero bueno, espero hayan tenido una muy buena noche. Por ahí nos confirman en comentarios cómo va todo. Así que bueno, vamos a esperar un poquito a que haya alguna persona que nos confirme. Partido de ayer muy, muy emotivo, no solo por el resultado, no solo porque Barcos vuelve a hacer goles, sino por lo que fue. O sea, la reconciliación de Alianza Lima y de los hinchas es evidente. Después del partido, de los partidos de la apertura que nos han llevado a no ganarla, después del 8-1, después de muchas cosas en realidad, de informaciones que fueron saliendo, de los casos Paolo Guerrero, de las dudas para las contrataciones, de cómo se termina dando lo de Paolo Hurtado. Han habido muchas, muchas cosas que al final terminan haciendo de que Alianza y las hinchas tuvieran esta especie de divorcio, ¿no? Esta especie de que no queremos verlos ahorita. Y pasa cuando uno pelea con alguien y no tiene deseos de conversar, no tiene deseos de verlo. Entonces, hoy termina, o ayer mejor dicho, se termina por romper eso, porque las entradas, me parece que hasta el viernes o el jueves ya iban 20.000 y quedaban tribunas a cuentagotas para ir. Entonces, si eso no es una reconciliación de algo, no sé qué cosa más puede hacerlo. Después, lo que ha sido el partido, de inicio a fin, con polémica, con un árbitro que claramente ha querido figurar, lo logró. Y termina incluso Benavente conversando con Bruno Pérez para tener algún tipo de explicación, porque en realidad fue inexplicable lo de la expulsión. Entonces, no se entiende cuál fue el criterio. Creo que hubo varias que Bruno Pérez dejó golpear a Torrejón, a Cuba le perdonó varias, a Garro, lateral derecho que supuestamente querían que llegue Alianza. Entonces, han pasado muchas, muchas cosas y sin embargo Alianza lo ha ganado. Sin embargo Alianza lo ha ganado y creo yo con una categoría que se extrañaba, porque siempre se habla de que Alianza debe ser predominante donde juegue. Y sí, debe ser la historia lo manda, pero también hay un contexto real que no necesariamente nos facilita esto. Entonces, ¿qué podemos hacer ante ello? Pero bueno, al final ganamos, hubieron celebraciones, un abrazo para la policía que se hizo presente así como Bruno Pérez. No entendemos cómo se dio lo de Letla y que fueron allá inexplicablemente para qué, pero estuvieron. Así que bueno, nos confirman de que sí se escucha bien, todo correcto, así que perfecto. Arrancamos un poco con lo que ha sido el análisis y en realidad Alianza Lima recupera a jugadores como Richie Lagos, como lo es Hernán Barcos tras la suspensión. Claramente eran personas, sobre todo Barcos. Se nota mucho la ausencia de él en cuanto al gol. Pese a que Alianza supo manejar el partido también en el encuentro con Grau allá en Piura. Sin embargo, creo que Alianza esta vez encontró muchas más opciones en ataque y no solamente por Hernán Barcos. Me parece que el partido de Aldair Rodríguez es cuanto menos destacable. Le falta gol, sí, eso es cierto, le falta gol, pero asiste. Está muy, muy metido por las bandas tratando de generar peligro, choque. Lo de Benavente por derecha también ha sido extraordinario. Entonces, creo que eso refuerza mucho lo que carecíamos antes. Se notaba la falta de ataque que teníamos, se notaba que no podíamos siquiera acercarnos al gol si no fuera por una genialidad de Barcos. Entonces, creo que ahora está encontrando muchos más recursos. Me parece que la volante está funcionando mejor, sobre todo por el lado de Pablo Labandeira. Creo que Jairo no estuvo quizás en su mejor tarde. Tuvo momentos, pero se apagaba y físicamente se notaba que no daba. Creo que desde el minuto 50 se notaba que no daba. Entonces, complicado. Complicado, pero. Y la defensa me parece que tampoco tuvo un gran trabajo, dado que Boyce, el arma era Gebgyesian, ¿no? Entonces, sí, y Gebgyesian que tuvo una y es un gol que nadie se le explica. Yo creo que nadie se explica cómo fue ese gol porque todos se quedaron atónitos de pie y así es difícil. Pero Alianza se supo recomponer. Y la expulsión claramente nos termina por chocar porque al final Boyce no es que esté haciendo un gran partido ni nada. Le costó muchísimo y me parece que por ahí el DT de Boyce da una declaración de que fueron superiores, de que el resultado no justifica, que no sé qué. O sea, es como que vio tranquilamente un partido del MLS, ahora estaba viendo solamente Shrek, ¿no? Cualquier otra cosa, pero no estaba viendo el partido. Alianza fue un dominador del encuentro que ni siquiera es neutralizar a Gekyosian, porque Boyce tampoco asociaba y recurría mucho al corte, a las faltas. Entonces, no es así de que hubo una superioridad ni nada. Sin embargo, Alianza también supo complicarse a tal punto de que empezaba a ser muy impreciso, empezaba a apurarse con las jugadas. No hubo un recambio tampoco tan grande. Me parece que Bustos aguanta los cambios, salvo Arley y no recuerdo quién más por ahí ingresa, si por ahí en comentarios nos ayudan. Pero el partido se notaba de que podíamos encontrar el espacio. Y entonces se termina dando. Pero por luces también de los jugadores que son llamados a salvar los partidos a veces, ¿no? Me parece que la jugada de Aldair con Benavente es exquisita. El segundo gol con la jugada de Barcos, ¿no? Que Barcos termina. Parecía de que iba a pegarle con la izquierda y se va para la derecha y luego a la izquierda de nuevo y al final termina dándole un pase muy sutil a Pablo Labandeira. Y el tercer gol es toda de Labandeira. Es el premio a la insistencia, al esfuerzo y al corazón que les está poniendo y al profesionalismo, ¿ya? Porque no faltan hinchas que ponen una foto de Labandeira celebrando un gol en Matute. Es como que por eso te pagan, ¿no? O sea, si te pagan, tienes que gritar los goles, lamentablemente. Entonces, lo de Labandeira ayer no es algo que nos sorprenda. Claramente es el mejor jugador que tiene Alianza, es el mejor fichaje de este año y lo mejor es que lo podemos tener por mucho más tiempo si lo queremos, ¿ok? Entonces, ha sido muy, muy bonito en realidad el partido. Creo que incluso hablando solo, no solo del partido, sino lo que ha sido como espectáculo. Alianza Lima implementó el Kiss Cam y esta de la cámara de los igualitos, ¿no? Que toman a los hinchas, que me pareció genial, porque el entretiempo suele ser un rato muerto en el cual tienes que salir a comprar y cada vez hay menos lugares o menos personas que vendan. Salvo los señores que venden maní por ahí. Ahora que he estado con la venta de sushi, de comida, me parece en Occidente, que entretengan así con estos shows y más allá que por ahí de repente algún infiel ha sido captado o puesto en aprietos. Me parece que es una iniciativa muy buena en cuanto a espectáculo. Un show de marinera, me parece también en el entretiempo. Entonces, eso ayuda un montón a que la gente se pueda acercar. Porque al final, hay hinchas que empiezan a crecer con 5 o 6 años viendo a la familia que va y no entiende nada. Pero si le ofreces un escenario bonito, un escenario donde no hay violencia, ¿sí? Donde no sean altercados entre nosotros mismos, como suele darse a veces en la tribuna de sur, yo creo que eso hace de que la familia se sienta mucho más cómoda, pueda venir, y al final el escenario, el espectáculo lo disfrutamos todos y somos felices y nos abrazamos con el pata que está al costado de nosotros o la señora que está adelante. Eso me parece que es Alianza Lima. Si somos grandes por nuestra gente, tenemos que hacerlo dentro de nuestra casa también. Es lo que se nos enseña, es lo que tenemos que empezar a practicar y es lo que creo que hemos hecho el día de ayer. Entonces, bueno, vamos a leer unos cuantos comentarios. Acá Sebastián Ramírez desde YouTube, estamos en vivo también en YouTube, y nos pueden escuchar en Spotify, en cualquier plataforma de podcast, nos dice, Boy literalmente es un equipo de muertos, salvo Crackchito y Alarcón, era lo poco rescatable. No lo voy a catalogar de esta forma, esto ya es libertad de Sebastián Ramírez, pero al final Boys no termina, creo, demostrando lo que su historia le dicta. Y se refugió en cortar, en golpear, no tuvo asociación. Sin embargo, hubo momentos en el partido en el que achicaban líneas, o estaban muy replegados, vamos a ponerlo de esta forma, estaban muy replegados, porque el partido no tuvo muchas ocasiones de Boys, salvo unas cuantas que se terminan dando, me parece que después de la expulsión. Pero en fin, Alianza lo termina neutralizando y creo que también va a ser importante hablar de lo que ha sido. Se hablaría de los fichajes, pero al final del único que se puede hablar es de Gino Peruzzi, que es en realidad la novedad en el plantel, pues, ¿no? Gino Peruzzi termina, para mí, ante Norincio, haciendo un partido muy destacable, que termina incluso en la elaboración de los dos primeros goles, con dos centros muy a la velocidad, que es algo que no teníamos, que lo intentábamos con Jordi Vilches, pero no se nos da porque Jordi Vilches claramente no es lateral. Te puede jugar un pase largo, te puede hacer un buen cierre, defensivamente te puede dar ese... Y es rápido Jordi Vilches, entonces también te da esto. Pero en cuanto a ofensiva, en cuanto a centros, en algún movimiento táctico, no nos facilita mucho. Y Oslin Mora es alguien que tampoco lo estaba haciendo. Entonces, difícil. Y se nota por ello que cualquier lateral que pueda venir a Alianza, que cumpla su función en los 90 minutos, va a ser muy destacado porque lo que teníamos antes no era lo mejor. Esperemos que lo de Peruzzi sea al final algo sostenido. Tiene dos partidos. Me parece que este partido fue mejor que contra Grau y no salió lesionado, pese a que por ahí termina tocándose la pierna, me parece, en un momento. Y bueno, y dentro de los cambios que también hace, que hace Bustos, por ejemplo, Pogba Fuentes. Yo no entendí por qué entró Fuentes. Creo que no entendemos por qué entra, ¿no? Pero siempre es un cambio muy, muy de Bustos. Puede salir quien fuera, puede salir Barcos, puede salir La Bandeira, puede salir quien fuera, pero no termina siendo determinantes. Entonces, después Arley me parece que entra ganoso, entra ahí a pelearla, y es los ingresos de Aguirre y Paolo Hurtado, que son básicamente ya para que lo aplaudan a La Bandeira y a Barcos, ¿no? Porque no fue algo destacado de ellos, más allá de que mucha gente, y me incluyo, parte de lo que fue también fue para verlos, o para verlo, mejor dicho, a Paolo Hurtado, que volvió a Alianza. Pero bueno, creo que el calor del partido daba para otras cosas y necesitábamos hacer el tercer gol, perdón, que se termina dando con una excelente jugada de Pablo La Bandeira. Si mal no recuerdo, minuto 85, me parece que es el tercer gol. Entonces ya con eso nos da la calma. Cristian Montes nos dice, para el 2023 con el presupuesto de Ramos más Míguez, contratemos a Carlos Zambrano. Así los centrales serán el León Zambrano y Jordi Vilches. ¿Quién fuera, no? ¿Quién quisiera? Creo que sería bonito tenerlo a Zambrano en Alianza, pero no sé si nos alcance solamente con Ramos y Míguez, con la partida de ellos. Yo creo que nos va a salir un poquito más caro. No sabemos si también... Primero hay que mantener a los que en teoría están rindiendo, ¿no? El tema de mantener a Barcos, que no sé si se va a dar, porque Barcos yo creo que se juega el retiro el otro año. El tema de Vilches es uno que también tiene que quedarse para mí. Los arqueros. Sarabia, por ejemplo, tuvo un excelente partido para mí. Creo que jugó muy bien. Y era bueno foguear a un nuevo arquero. Porque teníamos la seguridad de Campos, que sabemos que Campos le saca muchísima ventaja. Pero muchísima. Sin embargo, Sarabia tenía que en algún momento entrar. Tenía que suplirlo. Se iba a equivocar, obviamente, en algunas veces. Y claro, un error de un arquero es mucho más notable, porque si el arquero se equivoca, el 90% de las posibilidades que sean gol son claritas. Entonces, creo que agarra más confianza. Y se nota mucho cuando tiene que salir a cortar un tiro de esquina, cuando, y algo que esto creo que es rescatable o destacable, mejor dicho. La visión de Sarabia en el arco para el saque es muy buena. Saca muy rápido, me parece que tiene esa visión, es buen saque con los pies, buen saque con las manos. Me parece un arquero interesante, porque no lo tenemos así desde hace un tiempo. Campos es más seguro en otras cosas, es mucho más líder, te para pecho, ordena la defensa. Tiene estas características que las ha fogueado con el pasar de los años. Ha pasado por divisiones de la selección, ha pasado por varios equipos de Perú, ha tenido que ser cuarto arquero en Alianza y creo yo que tiene los pergaminos ganados en la titularidad. Pero es bueno también ver otras opciones de arquero. No todos son iguales y no todos tienen el mismo corte. Hay algunos que son más penaleros, hay algunos que son mucho más, que aprovechan la altura y lo utilizan bien, como De la Cruz, el arquero de la reserva que está también en el primer equipo. Entonces, esas cositas son muy importantes de valorar. Cristian Montes nos dice, hay que pensar en el recambio de Bayón a encontrar el nuevo Pedro Aquino. Miren, si Tapia y Aquino no estuvieran en ese nivel y Cartagena no fuera una opción más, yo creo que Bayón tiene muchas chances de estar en la selección. Creo que sí, porque Bayón en recuperación es muy bueno, pero tiene un despliegue táctico interesante que hace que se apoya mucho por las bandas. Richie puede subir mucho por la izquierda, Bayón se tira por ese lado. Y hubo un movimiento que me llamó mucho la atención, que fue el de Peruzzi y Bayón. Porque no sé si ustedes se acuerdan, pero Peruzzi, cuando iba a cerrar, terminaba en la zona del mediocampo. O sea, terminaba de Bayón, más o menos. Y Bayón terminaba de lateral. Bayón en Sporting Cristal ha jugado de lateral alguna vez. Varias veces. Y me parece que incluso hasta en Copa. Entonces, se entiende un poco este despliegue. Me parece que Peruzzi en Boca, en San Lorenzo, jugaba mucho. En Vélez, jugaba mucho por dentro también cuando se proyectaba. Se proyecta y sabe que queda un espacio, lo aprovecha y lo toma. Y lo sigue, ¿no? No es que tampoco te vas al medio a pasear. O sea, lo sigues al que estás teniendo en referencia y cumples. Cumples con una función táctica que no la tenemos en nadie. Y que son cosas que me parecen importantes de tener en el fútbol peruano. Ahora, no estoy diciendo tampoco que sea un Dani Alves, ¿no? Porque si no, después lo salamos a Perú y va a terminar jugando en, no sé, en tercera división, pero. Pero me parece importante de resaltar ello. Así que bueno. Después con Bayón no sé si tendremos algún tipo de recambio. Porque Valenzuela termina jugando un poco más adelante. Creo que no termina de explotar Valenzuela en esa posición. Y bueno, Aldair Fuentes, ya hemos hablado de él. Sabemos hasta dónde da. Lo de. Y después, ¿a quiénes más tenemos? Moyano está en San Martín y Moyano está jugando bien. Tiene minutos, es titular, juega mucho más fresco. Cornejo, que juega a veces en esa posición, no ha rendido. Es por ello que no termina siendo considerado, me parece, incluso en la nómina para ser suplente. Y tampoco está en la reserva. Entonces, es una pena. Es una pena por Miguel, porque me parecía que tenía mucho por dar. Yo no sé si es solo la lesión lo que lo termina limitando a estar así. Porque se hace un jugador o se ha vuelto un jugador muy pesado. Pero muy pesado. Y tiene 22 años, me parece. Casi la edad de Piero Quispe. Alguien a veces lo considera una especie de Modric, pero en fin. Espero pueda explotar un poco más esa función de 10 creativo que era lo que lo caracterizaba en menores, en reserva. Sin embargo, no lo termina de. O no lo terminó de explotar. Le queda una apertura entero, pero no sé. Ahora, para mí, Hurtado venía un poco más a jugar de volante y termina entrando de extremo. De repente para el fútbol, pero no alcanza el físico para ser extremo. De repente juega por dentro también cuando lo requieran, no lo sabemos, pero creo que por ahí tiene menos chances ahora Miguel Cornejo. Sebastián Ramírez nos dice, la verdad, lo de la bandera, mis respetos. Yo no le tenía fe desde que fichó por Alianza, pero me ha cerrado la boca. Sí, o sea, había muchos hinchas escépticos con el tema de la bandera. Pese a que no entendía, no entiendo mucho por qué. ¿Saben? Porque la bandera en la U rindió. El tema es que las lesiones lo jugaron en contra y ahí se define un poco la renovación. Después lo de El paso por Ayacucho también es un paso bastante interesante, y no es que Ayacucho juegue en altura, Ayacucho juega en Lima en el 2021, con un gran nivel de la bandera, tanto en goles como asistencia. Entonces, me parece que en Chile, cuando se va a Audax, no le termina yendo muy bien, y es por eso que termina volviendo al fútbol peruano. Pero, y bueno, en los equipos donde se ha hecho conocido también la bandera. En Alianza es claramente el mejor. Y si rindes en tantos equipos, más allá de ser profesional, es porque eres bueno. Encima tiene la nacionalización que desde ya es peruano, ¿no? Solo que no puede estar inscrito. Me van a disculpar, pero tengo que tomar un poco de agua porque, como verán, estoy solo. Ahora sí. Entonces, se gana el cariño. Creo que había mucho resentimiento, mucho fastidio, porque la bandera era un jugador muy comprometido cuando jugó por Universitario, ¿no? Como les comentaba al principio, el grito que da en una tribuna que no recuerdo si es norte o sur, en un clásico. Bueno, tampoco es que la bandera sea hincha Universitario o sea hincha de Alianza, ¿no? O sea, sería mentirnos. Pero había como cualquier jugador que puede venir del equipo rival, tiene ciertos anticuerpos. Puedes cuestionar su forma de jugar, lo que quieras, ¿no? O el profesionalismo. Termina demostrándonos en muy poco tiempo, y no solo en el torneo local, sino en Copa, de que el uruguayo es muy, muy bueno. Y se ha sabido ubicar en diversas posiciones, no solamente de volante creativo o enganche o interior, como terminaba jugando Bustos en esa alineación, sino que ahora terminando jugando de extremo, por derecha, por izquierda, y a veces de delantero, y a veces de delantero. Y esos recursos son interesantes, porque sabe moverse por todo el frente de ataque. Defensivamente no creo que colabore mucho, porque no es exactamente su función. Tiene el relevo de Bayón para ello, y la defensa que debería hacerlo también. Pero la bandera se adapta a cualquier esquema, por lo que vemos. Y tiene muchísima visión para los pases y una muy buena pelota parada, desde los centros de tiro de esquina, de tiro libre. El gol de Benavente ante el presente Vallejo termina siendo una muestra de ello. O Cienciano me parece que es. Entonces, explica muchísimo por qué ahora le tenemos tanto cariño. Encima el tipo es carismático y tiene su canal de YouTube y todo. O sea, es como que le encuentras muchas cosas positivas. Ojo que esto no es tampoco idolatrar a un jugador, pero cuando alguien está haciendo las cosas bien hay que reconocerlas. Y sabemos que hemos pasado por un momento bien complicado, donde hemos deseado que todos se vayan, incluyéndome. Pero al final, lo de la bandera en Alianza está demostrado que donde le toque va a estar. Y se ha ganado, creo, el cariño de varios hinchas. Por aquí, también Sebastián Ramírez nos dice: Sarabia tiene contrato hasta finales de 2023. Jordi Vilches, Concha, Benavente, Bayón tienen contrato hasta este año. Ojalá les renueven ya. Ojalá. Y ojalá sean renovaciones de más de un año, ¿no? Los contratos grandes funcionan precisamente para que no tengas que estar gastando en una renovación, en una nueva oferta, y que por ahí algún otro equipo te lo pueda quitar. Con valores como Vilches, como, no sé si por Sarabia, me parece que puede explotar mucho más. Le falta continuidad en primera división, ¿sí? Porque Sarabia ha tapado en Unión Huaral, pero tiene las condiciones. Concha, y eso es algo que me llama la atención. Jairo Concha debería estar pensando en emigrar este año, y debería estar haciendo una campaña precisamente para eso. Sin embargo, a veces es regular, a veces no. Sí se nota a veces la ausencia de Jairo, porque no tenemos tampoco otro con esas características, pero tiene que creérsela. Está en el bolo de la selección. O sea, ha viajado me parece que con Qatar, contra Australia, perdón. No está Ricardo, pero está ahí, en el universo de la selección, y tendría que explotar más cosas, pero siento que no lo sostiene como debiera. Y tiene la no sé si fortuna, coincidencia o como lo quieran llamar, de que no hay otro jugador que te dé lo mismo que Concha. Entonces tiene chances para seguir explotando. Entonces es como que te deja con esta sensación de ya, lo puedes hacer, pero hazlo, ¿no? O sea, que se note que te puedes poner el equipo al hombro, que te puedes asociar, que lo estuvo haciendo, pero no lo termina por manejar como quisiéramos. Hay que mandarle un saludo acá a LM Quiñones, que nos acaba de mandar un testamento. Vamos a leer. Ayer estuve en el estadio, el público como siempre cumpliendo. El marco bello, el arquero bien, me gustó bastante con la seguridad que tapaba, la defensa mejor con Vilches, pero Ramos sigue dormido. Discrepo, para mí Ramos jugó un buen partido de Ramos. Me cuesta decirlo, pero jugó un buen partido. El argentino Peluchín bien, segundo partido bien, por derecha poco a poco mejorando. En la volante, el único flojo Concha, concuerdo. Se complica bastante para soltar la pelota. Sí, sí, eso es cierto. Se complica una vida cuando solamente tienes que descargarse adelante, al costado, pero la pisa, la aguanta. Y, o sea, es chévere un rato el chiche, ¿ya? Pero tampoco tanto. O sea, tampoco amarremos tanto cuando podemos descargar más rápido. Podemos liberar una jugada. Te caen tres jugadores y difícil. O sea, encima le damos recursos a Boys para que pueda andar a hacer el juego y cortar lo que quiera. ¿Qué más nos dice? Nuestro capitán bien, como siempre. Y lo de la bandera la rompió y no solo jugando. Lo que deja en la cancha es increíble. Ahora, ¿qué dice Barco? ¿Cómo? Creo que no se ve más porque el hombre ha escrito el Antiguo Testamento dentro de los comentarios. Entonces, un poquito que se pierde. Pero en fin. Concuerdo en muchas cosas que dice Luis Miguel Quiñones, me acabo de acordar cómo se llama, Luis Miguel Quiñones. Sin embargo, lo de Ramos es algo cuestionable, eso sí, es cuestionable, pero también se ve porque el partido ha sido pues bastante manejable. Les voy a pedir que por ahí me ayuden con los comentarios para poder tomar agua porque se me seca un poco la garganta. Vamos a ver qué dice Renato Silva desde YouTube que nos está viendo, estamos en vivo en YouTube también. Alianza necesita mejorar la infraestructura de las divisiones menores. Por historia tenemos una buena cantera, pero necesitamos ser más competitivos. Hay que mejorar pronto. Y sí, es algo bastante cierto que tenemos que tomarlo en cuenta. No solamente sub-18, ¿no? No solamente reserva. ¿De dónde sale esta reserva? Sub-12, sub-14, hasta sub-8 me parece que hay. Entonces, espéreme. Entonces, me parece interesante que ahora estén haciendo los torneos, tanto el que está disputando la sub-18 allá en el torneo Independiente del Valle, que la Copa Federación o la Copa de Oro, como lo llamen, tenga también bastante rodaje. Creo que se extrañó mucho por toda la para que ha habido. La profesionalización de esto también es un poco lento, pero el no tener un centro de alto rendimiento me parece cuanto menos preocupante. No solo por el primer equipo, sino para poder saber distribuir todos y elegir buenos DTs para cada área, para cada sub-12, sub-14, uno distinto. Puedes tener la misma visión, pero tiene que ser uno especialista en este tipo de población, si es que por ahí también lo quieres evaluar. No, nada de el hermano de tal, el hijo de tal, que ahora está dando resultados en algunos, porque tienen muy buenos jugadores, pero no se va a sobrevivir de eso. Y es momento de tomar en serio todo lo que es menores y fútbol femenino. Y ya vamos a hablar un poquito de todo. No solamente de la victoria. Sebastián Ramírez nos dice, yo a Bayón le renuevo hasta los 37 años. También, 47 si quieres. Si quieres 47 y más. A Concha lo veo que le falta. Veo que le falta cosas de cachito, dice. Que se las devuelva, pues, ¿no? Son muy distintos. Pero bueno. Bueno, también extraño yo a Cachito Ramírez, soy sincero. Pero el Cachito de ese entonces. Cristian MTL, no sé qué dice ahí, me disculparás. El domingo recién pude ver un equipo que compite, los laterales con los volantes. Peruzzi y Concha se juntaron muchas veces y una de ellas fue gol. No sé si exactamente que compita, pero porque las circunstancias para competir tienen que ser, me parece, un poco más exigentes. Pero fuera de ello, el partido de Peruzzi. Lagos tuvo buenos minutos. Intentó asociarse, intentó trepar. Me parece que tuvo un mejor primer tiempo. Tiene un buen respaldo en esa zona que es Vilches, que lo cubre también. Y eso es algo que se tenía que notar en algún momento. Porque siempre hemos dicho, o siempre se ha pegado a Ramos porque no releva a Mora, o Tato no lo apoya tal. Vilches ha estado supliendo por esa zona también a Richie. Lo ha hecho bien, creo que por ahí se han entendido. Pero esperemos pueda explotar más. Y no solamente en defensa, sino en pelota parada, en ataque, en remate. Y Lagos tenía bastante gol el año pasado. Para ser un lateral tenía bastante gol. Pero esperemos lo pueda explotar. Y acá Cristian nos dice, Lago jugó bien después de mucho tiempo, estuvo a la altura con Benavente. No sé si a la altura con Benavente. No sé, no sé. Yo por ahí discrepo un poco, pero está perfecto. No, no tenemos que estar de acuerdo. LM Quiñones nos dice, barco como barcos, señor, más respeto. Barco como siempre, y Alair y el chaval se formó la duda. Ese tridente, que no lo vamos a tener en el norte, en Mansiche, en Trujillo. Pero sí, cada uno te aporta algo distinto, ¿no? Porque Benavente como que te da desequilibrio, se asocia, retrocede y tiene gol. Siempre está en el momento del gol. Alair, que ahora tiene esta función un poco más de asistidor, ahora es delantero, tiene que hacer goles, pero está cumpliendo. Queramos o no, está cumpliendo y eso es importante para el equipo. Y creo que ya no juega tan presionado como antes. Se le notaba antes que estaba muy ansioso con el gol. De hecho, tuvo una en el primer tiempo que la mandó a Saturno, pero está encontrándose, me parece, lentamente, ¿no? Un abrazo para Úrsula Castillo. Escucha gustos. No voy a decir nada porque te quiero y porque estoy seguro que vas a tener un comentario con el cual me vas a funar. Entonces, voy a esperar a ello. Cristian nos dice: lo de la bandera realmente es para admirar. En serio, es un súper profesional y se come la cancha cada que juega. Y hasta ahora no he visto un mal partido ni en lo físico ni en lo táctico. Sí he tenido por ahí un partido bajito, me parece, en alguno. Pero, o sea, es un jugador 7 puntos, 8 puntos en Alianza tranquilamente. Mejor, con un mejor presente que Barcos, con un mejor presente que Vilches y compañía, ¿no? A ver, después nos dice, lo de Ramos mira la marca para el gol y un par de jugadas más. Sí, es que en el gol se duermen todos. En el gol se duermen. Habían cinco jugadores, me parece, dormidos. Inexplicable. Cuando estaba. Los que hemos ido al estadio, vimos el gol, nos miramos, como. ¿Qué pasó? ¿No? Es gol. Y no te la crees hasta que ves la celebración, ¿no? Y ves al árbitro correr hasta en línea. Y los líneas han estado. Una barbaridad. Una barbaridad los líneas. No sé si para ambos. ¿Ya? Pero muy, muy flojitos. No solamente con el tema de las posiciones adelantadas y demás, sino que si tú ves que le están pegando a un jugador y le están dando y dando y dando y dando, y eres en realidad un relevo o un apoyo del árbitro, apóyalo, pues hermano, apóyalo. Tienes la autoridad. Pero si te quedas mirando, si te vas a quedar mirando a que el árbitro decida, difícil. Por eso hay cuatro árbitros. No, ya, tienes tu función de juez de línea. Pero puedes apoyar. Han pegado por derecha, por izquierda. Por todos lados han golpeado. Y no se pueden hacer los locos. Y si Alianza pide un árbitro FIFA y si pide una terna importante, nos mandan a uno que tiene dos partidos. O nos mandan al que ha cubierto solamente soltero versus casados. O sea, ya es en vano indignarse. Pero también es algo que produce. Pues no, no podemos hacer más. Cristian Montes nos dice. Tres refuerzos extranjeros pensando en Copa Libertadores. Un central, un 10 y un centro delantero menor, por favor, menor de 32 años. Por favor, por favor. A Benítez se termina rescindiendo el contrato, más allá de si rindió o no, o por lo menos de lo que nos dice Bellina, por un promedio de edad, para reducirlo. 2 minutos después dijo que querían a Pablo. Por favor. Menores de 32 años. Si no, la plantilla es lenta para torneos internacionales. Sí. Y también, bueno, saber contratar un buen delantero, ¿no? Tampoco te vas a traer, pues, a Joyce Conde, ¿no? Un buen delantero menor de 32 años, ¿cómo no va a haber? Y tenemos que pensar en ello, porque Barcos en cualquier momento se nos va. Y si no se nos va porque le sale una oferta en Ecuador, porque se retira, o porque no le da la gana de jugar, tenemos que tener a uno. Que Goicochea puede ser, ¿ya? Goicochea puede ser porque me parece un delanterazo que está. Quemando las etapas en menores, con diferencia, que debe tener minutos, y por ahí algunos más tienen que irse, como Aguirre, que creemos, me parece, y acá lo podemos preguntar en los comentarios. Este año es pésimo de Wilmer, pésimo. No ha rendido como se espera, y yo creo que hay decisiones como el retiro que no sé si lo está considerando ahora. ¿Quién soy yo para retirar a alguien? Pero consideremos eso. Sacer Ramírez nos dice, creo que a Lagos el segundo tiempo se complica porque Benavente en ese lado hacía que Boy se repliegue y no ataque tanto por ahí. Sí se nota al final, y eso sí es cierto. Benavente, algo de lo que le ha sumado a Alianza es marca. le ha sumado marca a su juego. O por lo menos la mejor versión que tenía Benavente, que creo que fue en Bélgica, le sumó marca. Y tiene mucho, y conversa mucho con los jugadores. Habla mucho, pareciera que no, pero habla mucho. Entonces, es un jugador clave. Sí se termina notando la expulsión por ese lado. Percy Flores nos dice, Bustos, ojalá se dé cuenta que con Z15 era jugar con uno menos. Sí, lamentablemente sí. Pero también el partido era minuto 88, entonces. Tomen agua, muchachos. Siempre. El Emi Quiñones nos dice, Cachito lo dejó sangrando a Concha en la cara. Bustos explotó. ¿Ya qué podemos decir? ¿Ya qué podemos decir? O sea, Ramiro dice, hermano, yo ya estoy haciendo mi PPT de lo que debe fichar al ESEN en 2023. No, lo que va a hacer. No, y al final el mercado va a ser va a volver a sonar Paolo, ¿no? Eso es algo que estoy segurísimo. Salvo que Avaí, creo que es el equipo que lo ha contratado en Brasil, según lo que informan. Le hago contrato de 6 meses, no sé. Pero me parece que va a sonar. En tu PPT, asegúrate que al final deja ahí el as bajo la manga de que Paolo va a sonar, ¿no? Cuando las cosas empiecen a salir mal en las contrataciones, pa, tu imagen de Paolo Guerrero para salvarte con 39 años. Porque Paolo el 1 de enero cumple 39. Y va a seguir sonando en Alianza. Estoy seguro. Estoy segurísimo. Pero bueno, ya para hablar de fichajes y demás, es como que. ¿Ahorita para qué? Ya para qué hacernos cigado. Y en su planificación, Aldair Rodríguez se queda. Hay gente que tiene unos anticuerpos bien grandes con Aldair Rodríguez. Yo no decido, porque la última vez que yo dije, yo quiero que renueve tal jugador, terminó en un asado con Barcos ahí. Se llama Éter Benítez y usó la 10 en Paraguay en un mundial. Entonces, prefiero no dar un comentario si por ahí alguno se quedó o no. Más allá de mis aspiraciones y que quisiera, o por lo menos un jugador como Aldair, ¿no? Que es amado por muchos y querido y odiado, mejor dicho, por otros. Pero si está jugando como está ahora, no sé, veremos, veremos, veremos. Pero en fin, el triunfo creo que nos pone alegres a todos. Ha sido, me parece, un buen cierre de semana. A los que hayan ido a tomar, los que hayan ido a qué sé yo, lo que hagas cuando estás feliz. Salir de pasear con tu familia, o estar tú solo, pero alegrarte, qué sé yo. Y se notó en el ambiente en la calle, ¿no? Tanto previa como post. El hincha se ha reconciliado. Y la reconciliación siempre es agradable de olerla, de disfrutarla. Entonces. Ahorita voy contigo, Úrsula. Espérame, espérame, espérame. Entonces, yo creo que eso es algo que ojalá se pueda mantener. Ahora jugamos en Matute el martes a las 8 de la noche contra Alianza Atlético, horario bien complicado, pero bien complicado. Pero estoy seguro que metemos 20.000 por lo menos. Por lo menos 20.000. Y la gente va a ir a tomar después de eso. Y ojo, por ahí ha habido algún moralista en Twitter que cuestiona si los hinchas van solamente para tomar. Hermano, anda por lo que te dé la reverenda gana. O sea, si vamos a sacar el manual para estas cosas. O sea, que cierren la ABA, que cierren todo y listo, ¿no? Ahí vas a ver al verdadero hincha. Es como cuando decían, ah, que tú no fuiste en el partido contra Ayacucho. Los de siempre. Está bien, anda, ¿no? Disfruta, encuentra la forma de vivir tu hinchaje. Si a ti te parece genial, genial, ¿no? Pero no tienes por qué condicionar a otra persona. Espérenme, espérenme, espérenme. Listo. Es la fecha con menos asistencia y cierran el. Oye, no. Ayer fui por primera vez a Letla y cayeron policías. Después yo me fui con unos amigos a Lava y también fueron los policías para allá. O sea, es como que la nube negra en mi cabeza la tengo acá, literalmente. Vivo con una nube negra. Así que por ahí, si me quieren confiar algo, hagan lo contrario. Se los digo de corazón. Cristian Monte nos dice: uno, transferir, prestar, regalar y donar a los desganados, pechos fríos y tibios de la plantilla. Ay, 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 estás pegando fuerte, Cristian. Estás pegando fuerte, pero ha ganado Alianza. Y nos dice Cristian, Paolo ya se regaló a Bahía. El equipo solo está esperando los resultados de su examen médico para dar el sí. Depende mucho del médico de Bahía para que su punto de vista y tome una decisión para que él ponga la firma. Es mejor no hablar de Guerrero, la verdad. No estamos hablando de Guerrero. Pero sí, o sea, entiendo, entiendo el fastidio. Que sea feliz en Brasil y que le paguen lo que quiera. Alexis Flores nos dice, mis causas y yo en el estadio casi lloramos porque Alianza por fin tiene un lateral neto como Peruzzi. Y es que, ¿a dónde nos ha llevado, no? O sea, ¿a dónde nos ha llevado la mala planificación? Y creo que en Evi y en algunos otras personas hemos notado que no te iba a alcanzar una temporada solo con Mora y Lagos. Y Mora y Lagos en el 2021 estaban rindiendo bien, pero no tenían suplentes. Entonces, en algún momento, el futbolista no te sostiene una temporada regular o muy alta todos los años de la misma forma en todos los partidos, salvo que seas Lionel Messi. Y esto es. Entonces, eso era lo que teníamos que reforzar. Reforzar. No traer al amiguito del dirigente. En fin, Cristian Montes nos dice... Úrsula Castillo, concuerdo mucho en la dirigencia. Mucho ciego en la dirigencia. Sí, siempre. Y siempre vamos a renegar de eso. Marco Antonio Salazar. No está tan mal Aldair. Le está poniendo ganas y pensando más. Si no, ese pase que le pone a Benavente, y no solo contra Boys, lo hizo contra Grau también. Sí. O sea, le ha sumado eso, ¿no? El delantero vive de los goles, obviamente. Y se le va a juzgar por los goles, ¿no? Porque, no sé, me va a matar Roberto del Carpio por esto, ¿no? Pero Olivier Giroud, que no tuvo ni un gol, me parece, en Rusia, pero se dedicó a asistir, qué sé yo. Como que pasa en una 1-10, ¿no? Pero después, con Aldair, no sé si se dé. Yo creo que le está alcanzando para ser titular de todas formas, ¿no? Me parece que tengo un nivel mucho más alto que Arley, mucho más alto que Aguirre. Entonces, y está encontrándose. Si es con asistencia, es genial. Ahora, dame goles también, ¿no? Eres delantero. Hiciste goles en Binacional, creo que ahí nomás, ¿no? Porque después no es que haya tenido una gran trayectoria. Pero creo que está teniendo muchos mejores partidos y es útil en el equipo. Eso es innegable, es útil. Pero bueno, avíenme con los comentarios, muchachos. Voy a tomar un poquito de agua. Sebastián Ramírez nos dice, yo espero a que Leighton salga en lista. Y eso es algo que no terminaré de entender, lo de Leighton. Pero se termina quedando, bueno, si era entre Leighton y Benítez, de verdad yo prefería Leighton, que se vaya. Pero ojalá juegue. Si pensabas traer un jugador para futuro y sabes que no tiene mucha cabida en el primer equipo, préstalo. Matsuda se ha ido a San Martín. Navea se ha ido a Brasil. Lo de Cabero no le entiendo. Debe ser una decisión personal. Asumo que era porque sabía que no iba a jugar. Pero préstenlo, ¿no? Al final, miren con Sanelato. Termina siendo ya una certeza Sanelato. Y ya sabemos lo que nos va a esperar en el 2023 cuando venga. Aldair y Arley se están whatsappeando más seguido. Ay, Dios. Sebastián Ramírez nos dice, mira Sanelato, lo prestaron y ha metido 4 goles y unas... Y tienes una certeza de lo que juega. Ahora, y a Sanelato no es que sea un desconocido, ¿no? Sanelato de San Martín lo iba bastante bien. Y está desde menores, me parece. Está consolidado acá, su familia. Y, en fin, no entenderé por qué mantuvimos a Leighton, pero bueno, juega en la reserva. Reserva que hoy día también ha jugado contra Sport Boys. Para hablar un poquito también de las demás divisiones de Alianza. Ganó por 2-0 con goles de Tato Rojas y Jefferson Portales. La reserva de Alianza, que jugó con Montoya, me parece, con Leighton, Pinto, Mora en el banco, Portales en el banco también entraron. ¿Por qué? Porque la Sub-18, que es el equipo en realidad base de la reserva, está jugando un torneo en Ecuador. Y Boys no quiso reprogramar el partido, les tocó pues jugar con poco más y traían a Hernán Barcos a la reserva. Y ganan 2-0. La reserva de Alianza es interesante. Cuanto menos. No, quitando Goicochea, que me parece que es un delantero que ya tiene que estar jugando primera, o Arrasco, o del Castillo. El equipo es interesante, se ha empezado a encontrar. Cristian nos dice, ¿me estás diciendo que el equipo del año pasado está jugando en la reserva? No te miento. Mira, a ver, vamos a buscar la alineación. La vamos a leer tal cual. Van a notar que es... El 40% es reserva. De la reserva es ha jugado primera división. Ángel de la Cruz en el arco. Valenzuela, Montoya, Tato Rojas y Yescas, que sí es de la reserva. Islao de la reserva, Eitan Blumen de la reserva, Said Peralta también de reserva, y luego Oscar Pinto, Darwin Leighton y Sebastián Pinot. Entonces le tocó jugar pues con los pesos pesados. Pero bueno, eso ya es otro tema. Luis Ángel Reyes dice, lo que tiene que mejorar Alianza es la defensa. Muy fácil los goles que nos hicieron estas dos fechas. Y lo peor es que la herramienta humana es casi la misma del año pasado. O sea, solamente Ramos es el que ha entrado. Entonces no te explicas por qué. O sea, ahora, que Vilches haya vuelto a la zona central de defensa me parece extraordinario. Es para mí Vilches y alguien más. Y a mí me encantaría que sea Portales. Pero habrá que ver qué rodaje le dan, pues, ¿no? Y otro que también es Montoya, ¿no? Y acá Cristian Monte nos dice, yo Montoya es muy bueno, pero casi no tiene espacio en la defensa. Tal vez subirlo en la volante, tiene buen pie y no la rifa. No lo creo que lo arriesguen de volante. Porque ya lo hubieran hecho. Montoya tiene ya, me parece, 2-3 temporadas en Alianza. Ya lo hubieran intentado. No lo suben ni a Míguez de volante. Luis Espinosa nos dice, Pinto debe tener más minutos. Sí, me parece que sí. Pero depende mucho de cómo ordene el esquema Carlos Bustos. Sebastián nos dice, Goicochea debería estar en banca en vez del Zorro. Sí, y ya, ¿no? O sea, es ¿cuándo, no? El clausura ya está en segunda fecha. Ya vamos a esperar a que llegue del torneo. Está jugando reserva, sí, pero ya hay que foguearlo. No vamos a esperar a que tenga 21 años, que le digan figura y empiece a destacar. Y por ahí, y 2-3 partidos y lo quieras vender al Anderlecht. Esto de quemar etapas depende de cómo lo manejes. Me parece que Goicochea ya lo está haciendo bastante bien en la reserva, en la sub-18, en los torneos, porque también está, me parece que es categoría 2006 o 2005, creo, 17 años. Entonces, bueno, ha sacado bastante ventaja. Físicamente está volando. Entonces, bueno, ojalá tenga las chances, debería tenerlas, ¿no? Y acá Luis Ángel Reyes nos dice, ahora Pinto más bien no tendrá minutos porque Hurtado también juega por ese lado. Y sí, o sea, sí. Salvo que yo imploro que Hurtado juegue por dentro. Me parece que tiene mucha claridad para ello. Pero va a terminar, me parece, jugando de extremo. Esperemos Pinto pueda aprovechar las oportunidades que tenga. Creo que ha dejado buena impresión. Y en fin. Y ya para ir cerrando y no... En realidad no es justo darle poco tiempo. El fútbol femenino, Alianza Lima Femenino, va a jugar unos amistosos en Estados Unidos. Me parece que el 22 de julio, 28, no recuerdo muy bien la fecha. Pero va a disputar unos cuantos amistosos. Me parece genial. Me parece genial porque hay una para enorme. Ahora, hubiera sido un poco genial que sea antes, ¿no? Pero qué bueno que tengan este roce. Y están yendo creo que casi todas las... O sea, salvo las que están en la Copa América. Copa América que nos está yendo fatal. Copa América femenina con 5 jugadoras de Alianza, que son Sandy Rodador, Sandra Arévalo, Ochi Miranda, Lili Neira y Stephanie Otiniano. Creo que la que más ha jugado ha sido Sandra. Pero en general la Copa América de la selección ha sido bastante mala y era bastante esperado, ¿no? No tienen el apoyo de la federación, no hay amistosos, no hay preparación, la liga no es tan estable, los equipos no apuestan por jugar el fútbol femenino. Si solamente Alianza, la U, Cristal, lo que está haciendo Manucci, que es extraordinario, Vallejo, y por ahí alguien más, no sacas una liga competitiva, vas a hacer una liga totalmente dividida en la que sabes que van a ganar por goleada ante los UTC Boys, que no le está poniendo ganas, y creo que tampoco puede, siempre tiene problemones, pero o sea, deberíamos dedicarle un programa entero a esto, no es fácil, tenemos el privilegio de que en Alianza se puedan hacer estas cosas ahora, ¿no? Pero a nivel internacional se nota, pero bueno, Cristian Monte nos dice, somos aliancistas, pero el sentimentalismo nos gana, el zorro hay que hacerle un mural, le agradezco por todo, es un hincha jugando en la cancha, me alegré con su gol en Copa Libertadores, frente a Colo Colo, pero debe ser su ciclo, y sí, te doy la mano. Yo creo que ya este año debería ser el último de Wilmer Aguirre, salvo que termine con una racha tremenda a fin de año, que no sé si pase, pero en fin, y acá Luis Ángel Reyes García nos dice: el zorro tiene que irse campeón este año. Luego, cuando él se retire, su partido de despedida. Como tú dices, es un hincha en la cancha. Es un hincha en la cancha, sí. O sea, no le vamos a reprochar eso. No le vamos a reprochar que sea un hincha. Que haya tenido muchas etapas en Alianza en las cuales nos ayudó un montón. El partido con Estudiantes, que ya venía en el 2008, que haya campeonado 5 campeonatos, jugándolos casi todos. Jugándolos todos, me parece. Te hace ídolo de todas formas. Que te dé cólera esta versión de Aguirre es entendible. Pero no te puedes olvidar lo que ha hecho. No, sería negarte. ¿Y la bandera dónde lo pones? Nos dicen. No sabría a qué va la pregunta. Pero bueno, que esté en Alianza. Y nacionalizado encima. Si a Calcaterra lo convocan, por menos. No sé, ahí la dejo. Pero en fin, creo que ya tenemos una hora de programa. Son las 10 y 45. Muchas gracias a todas las personas que se han sumado a comentarios, que lo están viendo en Facebook, en YouTube, que nos están escuchando en Spotify. De verdad, se les agradece un montón, porque pese a la hora, pese a lo que puedas estar haciendo, estás escuchándome a mí, estás hablando de Alianza, que creo que es los mayores motivos para vivir, ¿no? Algunos lo tienen más de prioridad, algunos no, algunos de repente les gusta otras cosas, pero siempre sale de Alianza. Y es innegable sacar una sonrisa así Alianza esté en el peor momento. No es tampoco el latigazo de que todo lo puedo, que incondicionalidad, no. Hay que saber ser críticos. Y creo que lo sabemos hacer incluso hasta en las victorias, ¿no? Es ahí donde se tiene que ver también las críticas, en las victorias. Porque es muy fácil emocionarse cuando gana y ya está, ¿no? Pero si sabes criticar, bueno, criticar, no putear, no agarrártela y decirle del A a la Z sin ningún tipo de razón, de gratis, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que se puede rescatar de esta jornada. Agradecerles a todos los que se han sumado. Y bueno, recuerden que nos pueden seguir en Facebook como El Blog Íntimo, en Instagram como El Blog Íntimo también, en Twitter como El Blog Íntimo Evi, en Spotify como El Blog Íntimo Podcast. Y en nuestro canal de YouTube, así como en todas nuestras plataformas de podcast, Apple Podcast, Google Podcast, donde sea nos encuentres. Como cuando tú vas a la calle y encuentras un aliancista en cualquier lado, tú gritas un arriba alianza y te dice toda la vida ya, igualito nos encuentras a nosotros. Van a leer la crónica también, que entiendo será posteada el día de mañana de la victoria de Alianza Lima frente a Sport Boys. Y recuerden que también tenemos nuestro libro de La Revancha del Pueblo, que está aquí. Un abrazo para Roberto Barreto, que lo encuentran disponible en todas nuestras cuentas. Contáctenos por DM y les damos los precios, método de pago y todo lo demás. Repasa todo lo que fue el campeonato de 2021, lo que ha costado, lo que ha unificado el grupo, análisis táctico, gráficos, fotos. Un campeón escribió, por ahí lo están odiando un poquito en comentarios. En ese momento lo tenía muchas ganas de abrazarlo. Wilmer Aguirre. Súper recomendada la lectura. Acá Ursula nos dice: listo, zorrito igual a Wally en goles de lo que queda del 2020. Le acabo de despertar la racha. Por eso, si tú tienes un talento, el que fuera, tienes un talento y sabes que puedes utilizarlo para la sociedad, úsalo. Si yo soy una persona que tiene mucha mala suerte y que todo lo que toca lo vuelve, lo destruye, si ahorita sí. Criticando mucho a Wilmer, si acá en los comentarios se le ha criticado, adelante, hay que hacerlo, hay que explotarlo. Si al final Aguirre termina haciendo pues 800 goles, ya saben a quién agradecerle. Pero nada, para cerrar con este comentario, se sufre pero también se goza, es por amor a nuestros colores, Alianza Lima. Y así es, eso es lo que nos tiene reunidos ahora y esto es lo que nos reunirá más adelante. Esperemos a fin de año con una alegría enorme. Así que muchas gracias por sumarse a la transmisión. Y bueno, me toca hacerlo solito esta vez, pero como acostumbramos a cerrar con el 1, 2, 3, arriba Alianza. Arriba Alianza toda la vida. En las buenas, en las malas, como quieras, pero toda la vida. Nos vemos.